Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
¿Qué significa hoy ser mujer en Chile? Pero no lo haré desde el feminismo radical. Esto es sin odio hacia los hombres, simplemente con datos. Porque mientras el discurso avanza, la realidad muchas veces no. En el trabajo, por ejemplo, las cifras son claras. La participación laboral femenina apenas supera el 53%, muy por debajo del 71% de los hombres. El desempleo también golpea más fuerte, 10% en mujeres versus poco más de 8% de hombres. Y cuando logran además instalarse, muchas veces lo hacen con interrupciones, y por supuesto que no me refiero al embarazo, con dobles jornadas invisibles o con salarios que no reflejan su esfuerzo. El resultado aparece al final del camino: pensiones casi un 40% más bajas que las de los hombres. Y todo esto mientras las mujeres siguen cargando el peso del cuidado de la familia, trabajando el doble, muchas veces sin remuneración. Entonces la pregunta es inevitable: ¿las políticas públicas están mirando esta realidad o siguen atrapadas en consignas? Porque aquí no se trata de etiquetas, se trata de oportunidades reales, de empleo, de seguridad, de salud, de dignidad. Y quizás llegó el momento de decirlo sin rodeos: el verdadero avance de la mujer no está en el discurso, está en la acción. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barso Bien, Casideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La Sociedad Concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, buenos días. Miércoles 6 de mayo, ¿cómo están ustedes? Yo con un garrón en la espalda terrible, eso pasa porque hacer gimnasia daña la salud, parece. Pero bueno, vamos aquí porque además hoy día les quiero contar que tenemos un miércoles femenino y les voy a presentar a nuestro panel. Tommy, tú queda de lado porque tú solamente vas a ver el tema de las redes sociales, así vamos a girar para acá. Quiero presentar a Paola Díez, que estuvo con nosotros la semana pasada, directora de Somos por Chile, de esta organización que hemos contado tantas veces, que es tan entretenida, tan interesante. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, feliz yo también. Y a mi gran amiga también, Pía Margarit, que también es parte de esta organización y además también es vicepresidenta de Mujeres de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo está ahí?
Bien, Pepa, gracias por la invitación. Saludos a Paola, tanto tiempo. No, muy contenta de estar acá hoy día con usted.
Bueno, hoy día ve a la Pía estacionarse. Este ya es un tema de mujeres porque tiene 5 niños, entonces tiene un auto enorme y hoy día llegó en un auto normal, digamos. Así que hasta en eso las mujeres tenemos.
No, hay que ser más feliz para que andar en un auto grande.
Sí, gigante.
No, total.
Oye, bueno, queríamos hacer un programa especial, obviamente que vamos a hablar también de contingencia, pero conversar un poco sobre a mí, y quiero, antes de que empiece el chat, porque quiero invitar al chat a participar, a todos nuestros auditores de La Voz de la Gente, a preguntarles dónde creen que están los dolores más fuertes o las discriminaciones más fuertes que sufren hoy día las mujeres, o también cuáles son las propuestas que a ti te gustaría que estuvieran, por ejemplo, en el proyecto de reconstrucción. ¿Dónde ves tú esas diferencias? Porque quiero partir desde mi posición. Paola, yo sé que aquí algo compartimos entre las tres. Yo no soy, me carga el feminismo radical, toda la vida he luchado contra él, pero tampoco uno puede taparse los ojos de que a las mujeres también en muchos ámbitos, y por eso quise dar esa cifra, nos cuesta más llegar, y no me refiero solo a la política, al contrario, yo en eso uno gana o pierde elecciones, no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con las campañas, con lo que uno hace, pero vemos todavía que existen varias discriminaciones objetivas, por ejemplo, en términos de salario, por ejemplo, en términos de pensiones, por ejemplo, todavía en que la carga de la familia, y yo estoy a mucha honra orgullosa de tener esa preciosa carga, pero uno necesita también, y los hombres están avanzando en corresponsabilidad, pero hay un dolor que probablemente es el que más nos preocupa, Paola, que tiene que ver con la salud. Y hoy día la mayor causa de muertes, las que más mueren, son mujeres, principalmente de cáncer cervicuterino, de cáncer de mamas, cervicuterino, claro. Y el tercero recién es el cáncer digestivo, donde ahí ya es entre hombres y mujeres. Esta es una situación dramática porque muchas veces nos pasa que una mujer parte con un cáncer mamario, grado 1, y entre que le hace la mamografía y la van a operar, ya van grado 3 o 4. Entonces, es un dolor que está muy invisibilizado, ¿no, Paola?
Efectivamente, el cáncer de mama es la primera causa por cáncer, la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Uh-huh. Y esto, de los distintos estudios dicen que las mujeres nos falta autocuidado, es decir, tenemos tantas múltiples tareas, múltiples frentes, que la última en la fila somos nosotros. Entonces el cáncer de mama, si tú lo detectas Oportunamente tiene tratamiento, las mujeres no se va a morir si es que tiene cáncer de mama. El problema es la detección del cáncer de mama en las mujeres, y la base de esto tiene que ver con autocuidado. Así que existe una ley que garantiza a las mujeres hacerse la mamografía, a las mujeres mayores entre 50 y 60 años, de forma gratuita. Hay múltiples campañas de la FALP u otras organizaciones para hacerse la mamografía gratuitamente. Y si no, FONASA, ojalá que no, la lista espera ahí, no, por eso el énfasis del Ministerio de la Mujer y este gobierno en las mujeres con cáncer. Yo creo que viene algo ahí, alguna medida concreta para prevenir el cáncer de mama.
Sí, mira, ayer me tomé un café con Alfredo Kunze, que trabaja en la Caja de Compensación Los Héroes, sí, son cuatro Los Héroes, y me contaba que parte de los beneficios que ellos tienen, que me pareció algo muy simple, pero pucha que sirve, a veces la simpleza es tan indispensable, que ellos tenían como caja mamógrafos móviles y llegaban a comunas bien chiquititas. O sea, ese tipo de cosas a veces que son tan cotidianas, que no es la gran política pública que viene a solucionar todos los problemas del cáncer, a veces ese tipo de cosas también sirve. ¿Tú ves en esto, Pía Margarit, que tenemos la posibilidad de poder en este nuevo gobierno también, que tiene que tener una preocupación especial, no solo por las mujeres, por todos quienes sufren, digamos, pero sí, además que también ellos cargan con un estigma de que, de como que no les importara tanto este tema, y yo estoy segura que no es así, y por lo tanto, cómo poder orientar, ayudar, empujar a que este tipo de problemas, como lo que nos plantea Paola del cáncer mamario, sea parte de una política pública agresiva.
Probablemente, Pepa, Paola, aquí el problema es que la atención de salud es lo último que la mujer deja en sus prioridades. Un poco por lo que le señalaba la Paola. Es impresionante porque en fondo uno siempre está preocupado del hijo, del niño, de la familia, de los padres, pero las mujeres están muy poco preocupadas de las mujeres. Y la prevención de cáncer de mama es algo que normalmente queda lejano para una mujer en el día a día, porque tienes que ir a un centro asistencial, porque está el temor del costo, pese que hoy día no tiene costo y la atención es mucho más abierta, pero está ese resquemor y esa burocracia que todavía impide que las mujeres tengan su control preventivo al año como corresponde. Y ahí yo siento y echo de menos en la política pública un rol mucho más preponderante de los municipios, de los CEFAM, de la atención primaria de salud, que es donde las mujeres suelen atenderse con mucha mayor frecuencia, donde suelen llevar con mucha más frecuencia a los hijos. O sea, existe en Chile hace muchos años la política del control del niño sano, que es muy efectiva en cuanto a lograr resultados para detectar cualquier tipo de enfermedad o afección que puedan tener los niños más pequeñitos. Y está el programa de vacunas y todo. Entonces, uno lo que echa de menos es en la práctica esas cosas más simples, como dices tú, donde las mujeres puedan tener una serie de exámenes simples, de acceso rápido, fácil, sin costo, para poder descartar enfermedades que después tienen una difícil solución. Porque está súper demostrado y se ha conversado en muchos escenarios que cuando tú logras detectar a tiempo efectivamente los tratamientos son mucho más atingentes. Y ahí viene probablemente el segundo problema, que habiendo detección tiene que haber una atención oportuna del tratamiento. Y ahí es donde quizás también viene otro obstáculo. ¿Cuáles son los tratamientos hoy día para las mujeres? ¿Cuáles son los tratamientos de quimioterapia? ¿Cómo acceden de fácil manera, de fácil tiempo también? Porque en el tiempo se te va la vida en el cáncer. Y lo otro que echo de menos es que muchas de estas afecciones de cáncer de mama tienen una carga importante para las mujeres en su feminidad. Y ahí quizás hace falta un poquito más de sensibilidad o empatía con aquellas consecuencias del cáncer de mama o de las operaciones derivadas del cáncer de mama que permitan a las mujeres recuperar feminidad, recuperar esa autoestima que es tan importante cuando tú te sometes a este tratamiento de cáncer. Además de uno sanarse y no querer estar enferma de cáncer, yo me imagino que las mujeres deben querer recuperar esa feminidad que es tan propia de todas las mujeres y que muchas veces se ve truncada por este tipo de enfermedades.
Ay, 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 cito, ¿qué?
Mira, sí, hablando también del autocuidado, que es un tema en las mujeres. O sea, no es... es instalar también el tema de la salud mental en las mujeres. Mm. ¿Ah? Hay mucha consulta, mucho más consulta que los hombres, por la salud mental. Hay disponibilidad de psicólogo. Esto tiene mucho que ver con el cáncer de mama. Mm. Y mucho que ver con ponerse al final de la fila. Aquí hay una diferencia, sí, entre hombres y mujeres. Los hombres, no es que las mujeres tengamos más problemas de salud mental. Las mujeres consultamos más. Es decir, estamos más conscientes.
Nos atrevemos más.
Nos atrevemos, vamos al consultorio, qué sé yo. Los hombres consultan menos. Pero, yo tengo un tema con el suicidio. Los hombres se suicidan mucho más que las mujeres. Por lo mismo, porque así como existe un tema de autocuidado en las mujeres por el cáncer de mama, existe lo mismo respecto a los hombres con el tema de la salud mental. No consultan y finalmente llegan a depresiones muy profundas y se mueren mucho más hombres que mujeres por suicidio. Yo aquí tengo una cifra que es bien impactante. El 17% de los hombres que han tenido problemas de salud mental se suicida, en cambio el 3,3% de las mujeres se suicida. ¿Ah?
¿Esta diferencia?
Es mucha la diferencia.
Espérate,
pero es por
cinco veces más.
Sí, y es por lo mismo que las mujeres, pero al revés. No consultan, entonces, es decir, hombres y mujeres tenemos que consultar. Por eso, cuando hablamos de feminismo, hablamos de igualdad, de oportunidades, de derechos y de dignidad entre hombres y mujeres. Si uno tiene esa definición en la cabeza, es feminista. O sea, ¿me entiendes?
Hay la palabra. Tiene un problema estructural.
Y,
con este tema.
No,
pero tiritar el ojo.
No, pero es que esto no es de un sector o de otro. Y eso ya nos estamos metiendo en otros temas. Pero el feminismo es un movimiento social histórico. Así se llama. En los movimientos de mujeres que bogan por el derecho a voto, por participar en política, por participar en los distintos espacios de la sociedad. ¿Ah? Entonces, no es que la palabra feminismo no nos tiene que dar miedo. No es una ideología el feminismo. Ahora, hay sectores que ya los conocemos.
A mí me da pánico.
Y ya vivimos de eso. O sea,
yo sé que estoy siendo súper políticamente incorrecto.
No, pero es un tema de debatir.
Terrible, porque he sufrido del bullying por este tema, además. Porque, claro, de esto mi hija de 24 años me dice: pero mamá, ¿cómo no vayas a ser feminista? Tú me estás jodiendo.
O sea, probablemente eres más feminista que todas las
mujeres. Claro, ¿cuántos espacios ha abierto a otras mujeres? ¿Qué sé? Y uno, claro, lo que pasa es que al final, la izquierda te ha intentado permanentemente imponer un molde ideológico donde solamente hay una manera de ser mujer y de ser feminista. Una mujer que siente orgullo por simplemente, por ejemplo, quedarse en su casa sin salir a trabajar dentro de la casa, sino que no fuera, es tachada por las feministas como antigua, retrógrada. No estoy a favor del aborto, que ha sido como la causa de las feministas. Yo sé que tengo una vida súper antigua y súper traumada, como dice con la pía, porque como la pía es más joven que yo, pero poco. Tiene una mirada mucho más abierta a esto, porque también las mujeres de derecha hemos dejado que nos definan las mujeres de izquierda, y muchas veces que hablen por nosotros. Entonces, para mí hablar de esto, y ahora decía, ¿por qué arme este panel femenino? ¿Por qué lo armé? Y claro, dije, será el día de la mamá, que es el domingo. No, porque son temas que nos cuesta hablar desde esa mirada, porque yo no odio a los hombres, no, simplemente. No creo que sean todos unos violadores como eran estas tesis que marchaban y que con Monsalve se quedaron súper calladitas. Entonces, hay un trauma. ¿Cómo crees tú, Pía, y parte de la asociación que ustedes dirigen, Somos, una organización de mujeres, intenta ir rompiendo estos, digamos, traumas desde mi punto de vista, o también empezar a darle una mirada más transversal a las necesidades que tienen las mujeres?
Es que es muy necesario hoy día, en la discusión de los temas de mujer, que pongamos agenda. Y yo creo que ahí, durante años, en la derecha hemos fallado en poner agenda con respecto a los temas de mujer. Mm. Porque uno parte de la base que, como los temas de mujer son de la izquierda, que ellos de alguna manera tienen mucha libertad para poder armar agenda, prioridades, temas y definir cuáles son los ejes. Y yo siempre he sentido que el gobierno de Gabriel Boric nos hizo un regalo enorme a quienes nos gustan estos temas, a quienes creemos que la defensa de mayores oportunidades para las mujeres es relevante, porque visibilizó todo aquello que a las mujeres no les importa. en una promesa de campaña donde efectivamente las mujeres, yo creo que legítimamente en nuestro país, sintieron que les iban a cambiar la realidad o que le iban a solucionar problemas porque se definían como feministas. Y a lo largo de pocos meses y de un año nos dimos cuenta de que no son las prioridades de las mujeres. Mm. Las prioridades de las mujeres están en el empleo, en una agenda robusta de cuidados, en una agenda que nos permita tener más oportunidades para poder salir adelante y sacar adelante a nuestras familias, en temas tan simples como tener mayor acceso a la salud, que conversamos antes, acceso a la vivienda. Las mujeres viven en la disyuntiva que no pueden tener acceso a una vivienda propia porque las prioridades son distintas. La mayoría de los hogares en Chile son monoparentales y están a cargo de mujeres. Y eso les impide tener muchas veces autonomía económica, la precariedad del empleo es más alta. Y eso ha permitido, de alguna forma, en los últimos años, visibilizar una agenda que sí representa de mucho mayor, mejor manera a las mujeres. Y yo creo que ahí nosotros tenemos una obligación en la derecha, que es poner los temas de las mujeres por delante. Y eso no significa que los temas en la sociedad sean más importantes, los temas de las mujeres. Significa que son la representación absoluta de las necesidades de la sociedad. Mm. De una sociedad que avanza con una mayor participación en el mercado laboral de las mujeres, pero que todavía hay mucha precariedad en el empleo.
Poner la agenda, dice Pía Margarit. Me gusta, creo que es un desafío y una agenda concreta, una agenda real, que no solamente le abre a un grupo de mujeres elite o muy chicos, sino que sea transversal. Porque ya, los temas de seguridad, por ejemplo, Paola, nos afectan a hombres y mujeres, evidentemente.
Sí.
Pero una mujer caminando sola al llegar a su casa tiene otras consecuencias quizás tanto más dramáticas como las que puede tener un hombre, por ejemplo. Y me refiero, por ejemplo, a la violación. Entonces, hay que darle también en esta lucha que está haciendo incansablemente una ministra mujer con mucho carácter, como hemos visto a la ministra Steiner, esta mirada también donde recoja esa preocupación que tienen muchas mamás con sus hijas cuando y sobre ellas mismas. A lo mejor no se quedarán esperando guagua a esta altura, digamos, pero es una situación bastante traumática que yo siento que a lo mejor no está tan puesto sobre la mesa.
Mira, ¿qué? El mundo está hecho de hombres y mujeres. Somos físicamente diferentes. Uh-huh. Somos físicamente diferentes. Y en los accesos a los distintos espacios de la sociedad tenemos diferencias también. Y las diferencias siempre son en contra de las mujeres. Ellos acceden mucho más que nosotros. Entonces, la política pública, cuando hablamos de temas de mujeres, para ocupar los conceptos que nosotros usamos, cuando hablamos de temas de mujeres, esto en política pública siempre tiene que haber un foco hacia las mujeres, porque tenemos diferencias con los hombres y porque en el acceso y en las distintas, si vamos a todas las cifras, siempre la mujer está en una peor calidad. Ahora, el tema de la seguridad, ahí tú tienes un tema súper concreto, ¿ah? De la diferencia que tiene, o sea, todas las políticas públicas tienen que tener ese enfoque en la mujer. Por lo tanto, si vamos a hablar de seguridad y de la seguridad de la, o sea, yo tengo hijas mujeres que por supuesto hoy día eligen por dónde caminar, porque eso sucede hoy día, pero hace rato, no hoy día nomás. Entonces, las distintas políticas públicas tienen que tener este foco. Y la seguridad es eso. La ministra Steiner, así como la ministra Marín, así como todas las distintas carteras, tienen que tener un enfoque en los temas de mujeres y los temas de hombres. ¿Ah? Entonces, yo le hincaría el diente a esto de que la derecha no habla de estos temas. Hablemos de temas de mujeres. ¿Ah? Atrevámonos. Y la ministra Marín habla de la realidad de las mujeres, la pide también. La realidad de las mujeres es que no hay acceso igualitario a la vivienda, a la salud, a la educación. Yo no hablaría de discriminación, sino que existen diferencias en el acceso a todos sus beneficios. Y eso es lo que tenemos que avanzar, en esa igualdad.
Estoy completamente de acuerdo. Pía, yo sabía que tu partido está promoviendo, no como una condición, por favor, que aquí los auditores no se me, se me ponen de repente medio, se les paran los pelos, no como una condición para apoyar al gobierno, pero sí que apenas terminada la reforma de la reconstrucción, digamos, el proyecto de reconstrucción, se pueda poner en tabla con urgencia, ultra suma inmediata y todos esos adjetivos que tienen las tramitaciones en el Congreso, el proyecto de esa cuna universal, que eso es algo que no solamente es justo para las madres trabajadoras, incentiva a que otras madres ingresen. Y acá tuvimos una polémica bien rasca en el verano, donde es que yo estaba indignada, yo estaba recién empezando el programa y estábamos acá en la radio cuando un asesor del Senado, Arturo Asbun, nos confiesa dramáticamente que cuando la ministra había salido aquí en las pantallitas que tenemos acá en Radio Agricultura diciendo que la UDI había impedido que esto se tramitara, nos enteramos, porque yo no me sabía en qué espacio estaba, que el proyecto no había siquiera salido de su primer trámite. Entonces, y todos sabemos que son tres o al menos dos trámites donde el gobierno nunca le había puesto urgencia, le puso discusión inmediata al final, el lunes 23 de enero, ponte tú, que era una cuestión así bien, bien grosera. Pero más allá de la falta de compromiso que tuvo el presidente Boric y la ministra Orellana, que tiene bien poco que contar en su gestión en favor de las mujeres, más que el eslogan del gobierno feminista y los tatuajes y no depilarse y todas esas cosas, la verdad es que tiene muy poco que mostrar. ¿Por qué es algo tan relevante para y tan justo terminar con esta discriminación de este artículo que no permite que empresas que contratan hasta 20 mujeres no tengan acceso a la sala cuna universal?
Probablemente porque es el primer paso, Pepa, para poder mejorar el sistema de cuidados en Chile. Parte importante de la autonomía que requieren las mujeres para salir a trabajar, no para ser más feministas ni para creer que son mejores que los hombres, sino que la autonomía necesaria para que las mujeres puedan salir adelante y sacar adelante a sus familias. El primer paso tiene que ver con facilitar aquellos mecanismos de cuidado para poder efectivamente tener esa oportunidad de salir a trabajar. Y el primer paso para eso es esta discusión que lleva más de 20 años en el Congreso. Yo creo que eso hay que visibilizarlo como aquello que no puede ocurrir en la política pública cuando es algo tan sensible y tan importante para las personas en Chile, para las familias, no solamente para las mujeres. Y por tanto, el proyecto de sala cuna universal es una necesidad importante, urgente, para que las mujeres sientan que el Estado está reconociendo que es importante que ellas puedan salir a trabajar con un nivel de autonomía y puedan tener los mecanismos necesarios para poder facilitar ese acceso al trabajo. Y aquí está teñido de mantos ideológicos, porque en el fondo, como tú señalabas, esto no tuvo prioridad en el gobierno del presidente Boric. Se dejó un proyecto bastante bien armado en el gobierno del presidente Piñera, simple en su ejecución, sin contenido ideológico, y la izquierda siempre empieza a tratar de dotar de contenido ideológico aquellas cosas que son simples y que requieren una tramitación lo más expedita posible. Pasó lo mismo con la ley de cuidados. El tener un sistema nacional de cuidados es algo relevante, pero en el gobierno pasado también se llenó de carga ideológica y por lo tanto las tramitaciones legislativas, las discusiones en las comisiones se fueron enlenteciendo y se fueron burocratizando. Y tampoco tenemos sistema nacional de cuidado, algo que el presidente Boric anunció en su primera cuenta pública y en la última cuenta pública. No llegó a concreción porque no tuvieron la capacidad de sacarse la ideología encima. Acá en estos temas tenemos que pensar y poner a las mujeres primero, no nuestras propias ideologías. Nada más cercano además a nuestra ideología que la mujer pueda salir a trabajar y estar a cargo de su familia además, y por lo tanto nosotros desde la UDI creemos que este tiene que ser un proyecto prioritario para nuestro gobierno, que además están todas las condiciones, si es que esta reforma que nos propone hoy día el ministro Quiroz y el gobierno sale adelante, están todas las condiciones económicas para que nuestro país pueda solventar una propuesta y una ley de esa lacuna que les permita a las mujeres poder salir a trabajar y poder salir adelante.
Ay, nos tenemos que ir a una pausa. Esto está muy entretenido, son temas que hay que tocar. Vamos a ir a la vuelta con los comentarios que se quedan aquí. Estamos leyendo hartos comentarios en el chat. Pero qué importante es poner y relevar este rol tan importante que tienen las mujeres en la sociedad, desde una mirada liberal, desde una mirada de derecha, porque hay que decirlo, no lo podemos seguir escondiendo. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos conversando con Paola Diez y Pia Margarit aquí en La Voz de la Gente.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial por el primer implante cerebral contra la depresión que por fin se empieza a probar en humanos. Hola, oye, ¿qué sabes de este implante cerebral que está haciendo Motif Neuratech para los que sufren de depresión?
Es un implante pequeño, del tamaño de un arándano, que se coloca en el hueso del cráneo sobre una zona específica del cerebro. Emite estimulación eléctrica para ayudar a reducir los síntomas de la depresión, especialmente en personas que no responden a los medicamentos.
O sea, no es invasivo, no es que te abran la cabeza y te abran el cerebro con todos los millones de cosas que trae para introducir un chip, sino que lo hacen sobre este.
Exactamente. El implante se coloca en el hueso, por encima del cerebro. No se inserta directamente en el tejido cerebral, como en otros tipos de implantes. La cirugía es considerada ambulatoria y toma aproximadamente 20 minutos.
Realmente espectacular, gracias. Esa es la inteligencia artificial de Google Gemini que me explicaba sobre este nuevo chip que se empieza a probar ahora en humanos para combatir el estrés. Cuando no lo pueden hacer con pastillas, lo van a hacer ahora con este chip debajo del cráneo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. ¿Sabías que ser planificador sí tiene beneficios reales? Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Mira qué buena noticia. Y en GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología. Acuérdense también que en LAN Chile, ya no es LAN Chile, LATAM, se me olvida, qué vieja, también hay internet hoy día en los WhatsApp. Lo probamos el otro día, Pía, ¿cierto?
Sí, sí. Y funciona perfecto.
Y funciona perfecto. Ya, tengo que terminar con los auspiciadores. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales.
Ahora vamos con los comentarios de la voz de la gente. Camilo Campos dice: los hombres estamos aislados.
Pobre.
Andrea R71 dice: la sala universal nos va a dejar peor que la ley Karim.
¿La sala cuna universal?
La sala universal tal cual, yo creo que se refiere a la sala cuna. Carolina, de la Florida, dice: el proyecto Sala Cuna puede ayudar, pero se financia cargándole más costos al empleador. Va a terminar frenando la contratación de mujeres. Desde la derecha la clave otra: apoyar a las mamás con subsidios bien focalizados y libertad para elegir, sin asfixiar a las pymes ni poner en riesgo el empleo femenino.
Me gusta, ¿quién es ese?
Carolina de la Florida.
Mira, comparto. Bueno, uno tiene que leer los comentarios que le gustan y que no les gustan, pero Mónica Cáceres no te voy a leer. Oye, lo siento, o sea, aquí se ríe todo el panel, pero bueno, es mi programa. Oye, mira, me causa... tienen razón, porque a ver, Paola, este es un proyecto, yo me acuerdo, cuando sacamos el postnatal femenino en el gobierno del presidente Piñera, para mí eran las proyectos, políticas públicas más importantes que hizo el presidente, de verdad que le tengo mucho cariño y recuerdo con mucho amor ese proceso, pero teníamos también muchas miradas que nos decían que con esto se va a frenar el empleo, que nadie nos va a contratar, había una resistencia y yo la tuve, quiero confesarla, aparte de mi mirada, que quizás de repente demasiado neoliberal en muchas cosas, que decía, bueno, hay que tener ojo, pues había que, por lo menos había que estar consciente. Y efectivamente vimos que no afectó, que la contratación de las mujeres, ¿por qué? Porque hay una mirada, no solamente por parte de las empresas, no es que las empresas sean buenas o malas, son los incentivos que ponen las políticas públicas. Ese temor también está hoy día, lo vemos hoy día en la voz de la gente, en alguno de sus auditores, efectivamente de que esto no sea de carga, la sala cuna universal, para las pymes. Ya sabemos que están ahogadas, que todo se les transfiere a ellos y que nunca hemos tenido y nunca tuvimos el informe financiero por parte del gobierno de saber cuánto cuesta esto, cuánto es el stock de mujeres que se van a ver beneficiadas. ¿Cómo lo hacemos para avanzar? ¿Son estos temores razonables o al final, si creemos en una sociedad donde cada uno se pueda desarrollar, es necesario que las mujeres no tengan, porque como tú lo decías recién, no es solamente un beneficio para las mujeres, ¿o no? Sí. A ver, ¿cómo es eso?
Mira, la ley del postnatal parental, porque esa es la ley en realidad, tenía las mismas dificultades. Es decir, ¿quién iba a financiar? ¿Van a contratar menos mujeres? Pero estaba en el centro el dolor que significa a la mujer dejar un niño o niña,
una guaguita,
a los 3 meses. Y lo que pasaba era otra realidad, porque siempre me gusta cuando la ministra Marina habla de la realidad de las mujeres. La realidad de las mujeres, en vez de hablar de los conceptos que no le gustan. La realidad de las mujeres era que la madre dejaba a su hijo o hija a los 3 meses y después tomaba licencia. Cosa que también era como el divorcio en el pasado, que uno se divorciaba o se separaba bajo ciertas características que no eran las reales. Entonces las mujeres tomaban estas licencias para siempre. Y eso sí que le costaba a la empresa, le costaba el trabajo, le costaba en los equipos de trabajo. Bueno, lo mismo pasa en la sala cuna. La sala cuna hoy en Chile es un artículo del Código del Trabajo que es muy antiguo y que dice que las empresas que contraten a 20 mujeres o más no pueden tener sala cuna. Entonces, no pueden acceder a esa vacuna. Entonces, lo lindo de esta ley, y que parecía al postnatal, es que instala la corresponsabilidad. Es decir, corresponsabilidad social, porque el Estado también tiene que hacerse cargo de para tener más niños, porque esto también está tiene que ver con la natalidad, que estamos en un 1,0 y tanto, 1,06 de natalidad.
¿Bajamos del 1,1?
No, 1,0.
¿Por eso?
Sí, bajamos. Uh-huh. Bajamos en el trimestre, en 2024-2026. Tiene que ver con una tasa de fecundidad, se llama, muy, muy baja. Entonces, este proyecto apunta a muchas aristas en la sociedad. Uno de ellos es la población mayor de 60 años que vamos a tener luego y no alcanza a renovarse con la tasa que tenemos de fecundidad. Pero entonces, es corresponsabilidad social, es corresponsabilidad del marido, es decir, esta ley también, para que las mujeres auditoras nos escuchen, esta ley también está para los trabajadores hombres. Si la madre no trabaja y él trabaja, existe esa lacuna para él si trabaja. Y el tema es cómo se financia. Se financia de forma tripartita, puede ser trabajador, empleador y una parte el Estado. Esa es la discusión hoy día. ¿Ya? Y eso nunca ha tenido solución en estos 20 años, como dice la PIA. Uh-huh. O sea, todos estamos de acuerdo que tenemos que tener acceso a la vacuna, hombres y mujeres. Y ahí instalar la corresponsabilidad, que es un concepto que es muy ocupado por nosotros. Pero el problema es cómo se financia. Y ahí estamos pegados.
La participación femenina, PIA Margarit, efectivamente, si uno mira las cifras de las representantes, alcaldesa aumentado, parlamentaria aumentado, lento pero aumentado, y aquí de nuevo me voy a poner el parche en telería, yo voté en contra de la ley de cuota y en contra de la paridad, así que tengo una mirada demasiado, mucho, muy liberal, a pesar de que después, hoy día de hecho, existe la ley de cuotas en las parlamentarias, pero no en las municipales, no en las concejalas. Sí, en eso participé para tratar de igualar la cancha, porque si ya había un acuerdo nacional, era bueno equipararlo, y es un proyecto que sigue durmiendo en el Senado. Pero efectivamente, más allá de estos bastones legales, que desde mi punto de vista aportan poco, sí hay una conciencia en los partidos de llevar mujeres porque saben que tienen alta electibilidad. Obviamente que hay características que son distintas, la empatía, para una mujer uno entra a una casa y sabe perfectamente lo que ahí está pasando, uno huele el ambiente, a veces, no sé, esas familias donde hay algún cesante, que hay angustia en esas casas. O sea, es un elemento que es bastante, yo siempre he dicho que las mujeres somos un cañón en temas políticos. ¿Cómo ves tú hoy día, Pía, que reconociendo esto de la importancia que tiene la necesaria complementación entre hombres y mujeres, hoy día veamos que, curiosamente, y es parte de la entrevista que tuvo la Pau 10, que la encontré extraordinaria en el The Clinic, ¿cómo ves tú que además hoy día veamos que los principales ataques al gobierno sean a mujeres, ministras mujeres? ¿Es una coincidencia? ¿Están en los cargos más visibles? ¿Qué pasa ahí? Que el ensañamiento que ha habido con algunas ministras, ¿hay algo de eso o es simplemente una coincidencia?
Uno, a mí me encantaría señalar que tengo la convicción que es una coincidencia, pero lamentablemente creo que no lo es. Creo que efectivamente hoy día las mujeres estamos más expuestas a cargos de visibilidad y a cargos de mayor exposición y donde tú estás en tela de juicio cada día más, y eso es una realidad. Pero eso no le da derecho a la opinión pública a atacarte por tu condición de mujer. Cuando tú atacas a un ministro o a una figura pública por un mal desempeño o porque te parece que lo que está diciendo no es lo indicado, es un tema. Pero cuando las características y la connotación del ataque tienen que ver con cosas personales, de su condición de mujer o de cómo lleva el pelo, o sea, de verdad hemos visto eso en el último tiempo. Tú tiendes a pensar que no tiene que ver con coincidencia y que efectivamente hay un carisma de género. No me gusta la palabra género, la ni la palabra violencia de género.
Perdón, la odio, perdón.
Pero a mí tampoco me gusta, no comparto, ya. Pero vamos a controlar la pepa acá. Pero efectivamente tú empiezas a pensar que hay un carisma de violencia de género aparejado con las críticas hacia ciertas ministras hoy día. Y eso es inaceptable, ¿ya? Es inaceptable, no porque sean mujeres, es porque para nadie
una condición personal o una característica personal o una
física
debería ser tema, ni para un hombre ni para una mujer.
Es que saben que a nosotros nos duele. Yo creo que eso es.
Yo creo que eso. Y es más fácil. Y es más fácil atacar a una mujer. Yo siempre he tendido a pensar que es más fácil atacar a una mujer que a un hombre. Los medios de defensa se ven más inofensivos. No sé, yo creo que es una cosa cultural también. Yo no he visto a nadie diciendo muchas barbaridades de ministros que algunas veces dicen algunas barbaridades y nadie los ataca tanto. Incluso se ve más popular. Las mujeres tendemos a cargar con este problema de que si tenemos mucho carácter somos cabronas, de que si somos muy suavecitas también no tenemos carácter. Es una constante en la vida de las mujeres que estamos en política y un poco más expuestas en cargo. Entonces, hay un sesgo, es inaceptable, y no solo tenemos que salir a defenderlo a las mujeres. Yo admiro lo que escribió la Paola las semanas anteriores, pero creo que es un tema de la sociedad. Es como cuando decimos, ¿no? Lo que pasa es que pongamos ciertos temas que son importantes para las mujeres para que tengan más hijos. El tema de la natalidad es un tema cultural que le afecta a la sociedad en su conjunto, no a las mujeres. Cuando hablamos de corresponsabilidad, no es un tema para favorecer el empleo femenino solamente, porque necesitamos que tanto padres como madres puedan estar más presentes en la crianza de los hijos. Y aporta muchísimo que los padres estén presentes en la crianza de los hijos, al igual que obviamente el tiempo que las mujeres le pueden dedicar a eso. Entonces, creo que hay una cosa cultural que es de lentata. Yo me jacto por todas partes, déjame contar una anécdota personal, yo digo todas partes que somos el partido que tenemos la mayor cantidad de alcaldesas en Chile, cosa que es cierta, pero son 11.
Sí, claro, no es para quebrarse tanto.
No es para quebrarse tanto, son 11, son poquitas. Y en un cargo además que sería increíble tener más mujeres, porque tienen una sensibilidad distinta, como tú dices, llegan a la gente de forma distinta. Creo que tenemos la capacidad de solucionar problemas.
Es un cargo muy ejecutivo.
Es un cargo súper ejecutivo, me encantaría ver más mujeres como alcaldesa. Esa es la verdad.
Estamos de acuerdo, y parte de la responsabilidad más, por eso nosotros las invitamos para que el día de mañana vuelvan a ser candidatas. ¿Pau, tú has sido candidata?
No, fíjate.
Ándale, ya, listo. Te pusiste zapatilla al tiro.
No, sí, me gustaría, pero es un desafío, o sea, un estrés, no sé, pues pasan muchas cosas como
bueno,
candidata.
Bueno, nunca sabe, te vamos a llamar. Oye, cuéntame, porque la semana pasada pudimos conversar muy poco y nos quedan un par de minutos todavía, porque fue bien notable, más allá de la ministra puntual, en tu análisis que levantaste esta bandera precisamente de si había algo como que había algo que se repetía constantemente en el ataque hacia algunas ministras mujeres. ¿Cómo ves tú? Porque en esto hay que decirlo, el presidente Kast, los que lo conocemos sabemos que es bien apapachador de sus equipos, no solo de las mujeres, al contrario, de sus equipos, y él sale personalmente, físicamente, cuando pasa esto de la ministra Lincolao. ¿Tú has visto que desde que yo siento que ha ido bajando, no sé si es una impresión mía? ¿Cómo has visto que han sido las reacciones cuando uno dice, oye, momento aquí, ¿por qué solo a ellas?
Una reacción muy potente a la carta y después a las entrevistas. Mira, a mí me pasó que viendo todo lo que pasaba en la televisión, no solamente en las redes sociales, que son brutales en contra de las mujeres, pero en la televisión, en la radio, vino como un ensañamiento en contra de varias ministras. Ahora, esto es bien transversal, no tiene, yo diría, no quiero ser, mira, a las mujeres, a las ministras de derecha son las que se les ataca. A las mujeres en política son las que se les ataca. Y se les ataca por cosas específicas. O sea, en lo físico, en la vida íntima, son cosas diferentes a las capacidades intelectuales. Mira, hubo ministras que, no sé, la Camila Vallejo le decían, oye, eres demasiado bonita como para pensar inteligentemente.
Es muy bonita ella, la verdad.
Entonces,
muy zurda, pero muy bonita.
Muy zurda, claro. Pero esa es la realidad. Esto es cultural, como dice la Vía, pero es transversal. Es decir, a las mujeres en todos los gobiernos y en el espacio público se les critica. ¿Se les critica para qué? Por lo mismo que estamos hablando. Porque existe mucho más mejor y más fácil acceso de los hombres al debate público y a los cargos públicos en general que a las mujeres. Y por eso la ley de cuota que efectivamente yo no estoy de acuerdo con la ley de cuotas permanentes, pero esta ley de cuotas, que es transitoria
de hecho,
aumentó el porcentaje de mujeres en el Congreso a un 33%, un 30%. Entonces, claro, los tiempos también han cambiado. Hay más mujeres candidatas, uno lo puede mirar de varias partes. Hay más mujeres candidatas que antes, porque ellas se atreven, pero el problema es que cuando llegan son descalificadas, son maltratadas, son humilladas, son, pongámosle todas esas palabras, ¿ah? Porque es así, y lo que han vivido las ministras, porque además fueron varias ministras, pues, o sea, y al mismo tiempo, ¿ah? No solamente la ministra Steiner también tuvo problemas de falda, las decisiones que tomaba eran por problemas de falda, ¿ah? La ministra Lincolnau, violencia física. Entonces, paremos un poco. Hablemos de buen uh-huh. trato, hablemos de respeto. El presidente Kast habla de respeto, desde siempre ha hablado de respeto. Entonces, instalemos eso en la vida pública.
Eso, y no solo con las mujeres, es con todos. Tommy, ¿algún comentario final, Tomás?
Dos comentarios finales antes de cerrar. Andrea nos pregunta, si quieren igualdad total, ¿estarían a favor del servicio militar obligatorio para las mujeres?
¡Upa, upa!
Y Camilo dice, el ataque a mujeres de derecha... Sí, pueden comentarlo.
Es vil y bajo. Listo, fin. No hay problema. Oye, quiero aprovechar de despedirme porque ya estamos terminando. Quiero agradecerle de verdad a Paola Díez, que ha sido fascinante conversar contigo sobre estos temas tan, tan importantes. Nos dimos hoy día un permiso especial, hablando de contingencia, con una mirada más femenina, temas que son súper transversales a los hombres y a las mujeres, así que agradecerles de verdad, y además aprovechar también siempre de valorar el trabajo que hacen a través de Somos, esta organización sí. de mujeres, nada más entretenido que una mujer, que un grupo de mujeres, impresionante, y también agradecerte a ti, Pía, la gran labor que haces abriéndole puertas y nuevos caminos a muchas mujeres, desde la política, desde tu partido, pero también con una visión súper amplia. Así
gracias.
Que, gracias a las dos. Buen día.
Muchas gracias, Pepa.
Repitamos el panel femenino,
sí,
¿no?
Sí, más conversación de mujeres, consejos sí. de mujeres. Yo creo que
felices.
Es muy importante, así que
sigamos conversando.
Y vamos por esa sala cuna universal, que este programa sea jugar para que eso salga prontamente aprobado. Un beso, muchas gracias, que tengan un muy buen día. Ya viene, quédense, porque viene Cheche Urane en Conectados. Que estén muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.